Este podcast es presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas de Fútbol y Libros? El día de hoy estamos muy contentos de recibirlos en el podcast de Fútbol y Libros. Hoy tenemos para ustedes una reseña muy interesante del libro de León Tolstoy, el legendario León Tolstoy, el gran clásico de la literatura rusa, Ana Karenina, o como muchos la conocimos en español, Ana Karenina. Pero antes vamos a contarles una historia que seguramente muchos de ustedes, los aficionados al fútbol, ya conocen, pero quizás muchas de las personas que son aficionadas a la lectura o de las personas que están un poquito peleadas con el fútbol no conocen mucho. Esta fue una historia que tuvo una especie de final muy feliz. Por irónico que suene esto, a la pandemia. Porque mientras muchas de las personas que trabajaban directamente con el fútbol, especialmente los atletas mismos, los futbolistas, las futbolistas, esta persona pudo aprovechar el tiempo que le dejó libre este parón durante la pandemia, sobre todo en la primera etapa, cuando todas las actividades deportivas pararon, y ella pudo conseguir uno de sus sueños, además de otro que ya estaba cumpliendo, que era jugar en el fútbol profesional. Así que comencemos. Les damos la bienvenida al podcast de Fútbol y Libros. Este es el podcast de Fútbol y Libros, donde conviven el amor por la lectura y la pasión por el deporte. Antes de comenzar a hablar de esta gran historia de éxito de Cynthia Monreal, les queremos recordar que se unan a nosotros en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como fútbol-y-libros, es decir, fútbol y libros, solo separados por guiones bajos. Y en Instagram, TikTok y Facebook estamos como fútbol y libros, todo pegado. Y también tenemos un canal de YouTube. Y por supuesto, los invitamos a que compartan este podcast y a que pues, nos busquen en nuestras redes sociales y nos comenten, nos digan qué les parece, nos sugieran temas a invitados y bueno, para que podamos tener una gran comunidad muy fuerte que promueva estas dos grandes pasiones que son el amor por el fútbol y el amor por las buenas letras, por la literatura, por los libros. También queremos recordarles que tenemos este reto de 2021, el reto 2021, jugar, leer, vivir, que ya hemos explicado aquí que se trata de hacer estas tres cosas todos los días. Jugar, es decir, siempre hacer una actividad física de carácter lúdico. Leer, particularmente leer algo de literatura, una buena novela, un buen cuento, un buen poema. Y la parte de vivir, pues es hacer algún ajuste o algún pequeño cambio que mejore nuestras condiciones de vida, que mejore nuestra salud, que mejore nuestro ánimo, que mejore nuestra vida en general. Cualquier aspecto de nuestra vida que mejore, si hacemos una pequeña cosa cada día por hacerlo, híjoles, el resultado al final del año va a ser grandioso. Así es que tenemos este reto 2021. Y si ustedes quieren compartir con nosotros todas estas acciones que hacen para cumplir con el reto 2021, que es hashtag jugar, leer, vivir, pues qué mejor. Ahí estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en nuestro sitio web. Así es que hay muchas formas de comunicarse con nosotros. También tenemos nuestro correo, que es contacto@futbolylibros.com. Ahí nos pueden escribir. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar a hablarles de este caso de éxito que fue originado básicamente con mucho esfuerzo durante muchos años, pero que se vio coronado gracias al parón de la pandemia. Todos nosotros recordamos que cuando la Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia ya era una cosa inminente, pues entonces muchas de las actividades de muchos sectores que no eran pues básicos, ni fundamentales, ni indispensables para la preservación de la vida, ni para los servicios de salud, ni para la manutención y el sustento de las sociedades, pues tenían que parar. Entonces, pues bueno, el deporte también paró. En el Atlético de San Luis no fue la excepción, pero ahí se generó el inicio del final de una historia de mucho esfuerzo. Resulta que la guardameta del Atlético de San Luis, Cynthia Monreal, pudo dedicarse a hacer su tesis, a terminar su tesis de doctorado. Y entonces, el 27 de agosto, en medio de todas las restricciones y con todas las medidas de seguridad y con todo el deporte parado, la guardameta del Atlético de San Luis pudo defender su tesis de doctorado en ingeniería mecánica con opción terminal en termofluidos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde también da clases como maestra a nivel licenciatura y maestría. Por supuesto, fue una noticia que trascendió, pero llama mucho la atención que cuando se le entrevistó, ella decía que no lo había tenido para nada fácil. Muchas veces pensamos que una carrera deportiva, cuando alguien ingresa en ella, cuando la empieza a romper, como le decimos, a tener éxito, cuando empieza a tener muchísimo éxito, quizás empezamos a pensar que el deportista ya tuvo resuelta su vida, porque si puede invertir algunos años en su carrera profesional, quizás pueda hacerse de una pequeña fortuna o de un ahorro significativo como para poder emprender algunos negocios una vez que haya terminado su vida como deportista. Pero, bueno, hay que decirlo, y esto es muy importante, en el caso de las mujeres, eso no es igual, porque para empezar hay una gran brecha económica, hay una brecha salarial tremenda, sobre todo en el fútbol, y también esto es parte de lo que queríamos decir en el podcast. Ninguna de las atletas que se dedican al fútbol profesional, y ya no vamos a hablar de las otras atletas que se dedican a todos o los otros deportes, por ejemplo, las que se dedican a alguna disciplina olímpica, o aunque no sea olímpica, que no tienen ni siquiera el apoyo de pertenecer a una institución como algún club de fútbol. Bueno, decía, no vamos a hablar de ellas, pero es que ni siquiera las que están al amparo de un club de fútbol serio, respetable y con años, tienen la opción de dejarse llevar por la mentira de que pueden simplemente ahorrar lo que ganen durante su vida como deportistas para después tener un futuro. Eso es simplemente una quimera, porque la brecha salarial entre los futbolistas varones y las futbolistas mujeres es increíblemente amplia, es casi insalvable. Así que las futbolistas no pueden simplemente confiar en lo que puedan hacer como deportistas. Básicamente lo que hacen es no quiero decirle un hobby, porque le dedican la mayor parte de su tiempo productivo y de su tiempo a entrenar y a jugar fútbol. Pero es como si fuera una especie de hobby apenas sustentado con una pequeña beca. Y la verdad es que en vista de lo que ocurre en el mundo del deporte masculino, eso sí es muy, muy injusto. Pero bueno, existiendo estas condiciones tan difíciles, ellas no pueden darse el lujo de apostarle todo a su vida como deportistas. Así que lo que hacen es, en el caso por ejemplo de Cintia, fue apostarle también una gran parte de sus esfuerzos a otra de sus grandes pasiones, que es la ingeniería. Las carreras también pueden ser grandes fuentes de satisfacción, y además ella se dedica a la docencia y dice que también le gusta muchísimo ser docente universitaria, pues porque la verdad es que la docencia es una actividad muy gratificante. Quizás también por ahí venga el asunto de que hay una especie de sueldo o de salario emocional que nunca termina de igualarse en el salario financiero, ¿no? O en el salario económico. Pero bien, así está la historia de Cintia Monreal. Así fue como lo anunció el Club Atlético de San Luis en agosto del año pasado, de 2020, que estaban orgullosísimos de que su portera Cintia Monreal no solamente haya defendido el arco, sino que defendió su tesis con éxito y había logrado titularse como doctora en ingeniería mecánica. Por supuesto, el Atlético de San Luis, para aclararlo, a pesar de que sea una institución relativamente nueva, se sirve de la infraestructura que habían dejado otros clubes y además viene con el apoyo del Atlético de Madrid. Entonces es un programa del Atlético de Madrid. Así es que, bueno, tiene todo ese respaldo. Y aún así, pues bueno, a nosotros nos gustaría mucho ver que la brecha salarial se reduzca al mínimo. En realidad, lo mejor sería que desapareciera. Pero bueno, ahí está la reflexión. Y así es que, aunque sea tarde, aunque hayan pasado unos buenos meses desde entonces, consideramos que es una historia que todos deben conocer. La de Cintia Monreal, guardameta del Atlético de San Luis. Y también reconocemos que no es el único caso, solamente que en esta ocasión los reflectores estaban listos porque no estaban atendiendo ninguna noticia. Digamos que esta fue una noticia deportiva en un momento en el que no había deportes. También eso pues puede sonar un poco injusto, pero creo que el mundo del deporte masculino, el mundo del fútbol, puede enseñarnos mucho. No, ella es la primera persona en ser profesionista, además de ser deportista. Tenemos al más grande de los futbolistas que ha dado este país, que es Hugo Sánchez, que él estudió odontología y ejerció la carrera también durante un tiempo. Y así como él, hay algunos otros, pero quizás nos haga falta soñar un poco con que deban ser más, que esto deba ser la norma y no la excepción, que deba ser parte de la cultura mexicana del deporte. Es decir, el deporte existe y coexiste en la vida de cada deportista, y no tiene por qué quitarlo. Es algo así parecido a lo que hacemos aquí en Fútbol y Libros. El hecho de que nos gusten leer buenos libros no significa que debamos odiar el fútbol. O el hecho de que nos guste y apasione el fútbol y lo vivamos con mucha intensidad no significa que no podemos entender unos buenos libros, saber de literatura, disfrutar de una buena poesía o disfrutar incluso de carreras científicas, de contenido tecnológico y de teorías y filosofía, etcétera. Son cosas que pueden ir muy de la mano y pueden convivir plenamente en nuestras vidas. Ana Karenina, o Ana Karenina, como se le conoce mucho en el mundo hispanoamericano, es una de las novelas más traducidas y editadas en el mundo. Siempre se está preparando una nueva edición de esta obra maestra de Lev Tolstoy, desde su publicación en 1877. ¿Qué hay detrás de la novela que un conde ruso escribió sobre una mujer que se debatía entre dos amores? Tal como pasa con El Quijote, de Miguel de Cervantes, que la mayoría creen ingenuamente y desde la ignorancia que es la historia de un idealista que lucha valientemente por sus principios. Así, del mismo modo, cuando se habla de Ana Karenina, muchos dicen algo como una gran historia de amor, ¿verdad? No, nada que ver. No es una historia de amor, y mucho menos una gran historia de amor. Así como tampoco Romeo y Julieta es una historia de amor, y tampoco es una tragedia. Y hablaremos de eso después. Solo hay que saber, después de 143 años, ya no es un spoiler, que la heroína adúltera de la novela de Tolstoy, después de todo, termina hecha trizas y sangre bajo las vías del ferrocarril. Uy, perdón por el spoiler. Pero ya dijimos, no es spoiler. Han pasado casi 150 años. Entonces, no es spoiler. Pero vamos a ver por qué vale la pena leerlo. Además, no queda muy claro en la novela que la sociedad moralina e hipócrita sea la única culpable de lo que pasa con Ana. Se ha discutido mucho sobre cuál es la decisión moral de la novela acerca de la protagonista. Unos dicen que mereció su destino, otros que no. Quizás el único norte es el epígrafe de toda la novela, que está tomado de un pasaje de la Epístola a los Romanos en el Nuevo Testamento. Pero no sabemos si es sarcástico, o si es impositivo, o si es moralino, no sé. Decía, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Sin embargo, dejar la venganza a Dios es simplemente aplazar la venganza, subcontratarla. ¿Puede este epígrafe sugerir a sus lectores que no deben juzgar a Ana, sino dejar todo lo que pasó en manos de la trama, que está en manos divinas del autor? Si lo vemos así, Ana es la autora de su propia caída al degenerar en un narcisismo febril y en una ilusión. Otra vez estamos pareciéndonos un poquito a Romeo y Julieta. Pero esta degeneración parece depender de su personaje, tal como fue presentado inicialmente por un narrador hombre, idealizador de una sociedad, enfrentando el oprobio en que se encuentra. También parece algo impuesto por el autor y parte de su castigo. Al hacer que Ana sea tan atractiva como al inicio, Tolstoy pudo haber probado cuán adorable podría lograr que se viera una persona adúltera. Una mujer adúltera. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro mundo si nosotros la vamos a leer desde otra óptica y además, no sé? Bueno, actualmente hay pocas organizaciones políticas no occidentales que imponen la pena de muerte por adulterio. Sí existen, pero ya son las menos y no son occidentales. Y nuestra propia sociedad impone tan pocas penas de cualquier tipo que en muchos sistemas jurídicos y penales ya ni siquiera aparecen palabras como adulterio y fornicación. No solo son pasados de moda, sino verdaderamente obsoletos. Son cosas que sí aparecen en la novela. Por ejemplo, hoy los que son amigos de Ana todavía seguirían siendo amigos de Ana. Ella podría sentarse en un palco en la Royal Opera House sin incurrir en escándalos de ningún tipo, ni siquiera insultos. Karenin se vería obligado tanto a divorciarse de ella como a darle la custodia o el acceso a su hijo. Su carrera y su posición social no se verían afectados en ninguna medida. En la novela, por ejemplo, Oblonsky, en su actitud relajada ante el adulterio de su hermana, representa ese futuro liberal en el que las mujeres tienen cada vez menos probabilidades de desesperarse al borde del suicidio si se comportan como ella. Y quizás el diagnóstico más brutal de cómo ha cambiado la vida y la sociedad es que hoy en día una pareja similar a la de Ana Karenina y su amante no necesitaría fugarse ni recurrir a la novela para averiguar cómo se evita la tragedia. Ahora hablemos de la otra historia, Levin. Él no existía en los primeros borradores de la novela, y su historia llegó en los dos borradores restantes hasta que ocupó un poco más de la mitad de la novela. El Boston Literary World publicó una reseña en 1886 en la que señalaba que la novela oscila de un lado a otro como un tren expreso en una ruta sinuosa. Y así es, nos trasladan del San Petersburgo de Ana a la finca de Levin y de regreso, con mediación ocasional a través de Moscú y su consumado mediador social, Oblonsky. Pero la novela no oscila hasta el final. En su versión serializada, porque la novela primeramente se publicó en entregas, las palabras que describen la muerte de Ana fueron seguidas por una nota que indicaba que la novela iba a continuar. Claramente no era la vida de Ana lo que iba a continuar, iba a ser Levin. Pero el editor de Tolstoy no quiso publicar su octava y última parte. No solo desaprobaba su hostilidad hacia el eslavofilismo, sino que pensaba que su preocupación por Levin y la exclusión de Ana en el resto de la historia ya era ajena a la novela en su conjunto. Por lo tanto, Tolstoy publicó aquella sección de manera privada. 15 meses después, la larga pausa había permitido resonar la tragedia de Ana. Ya todo el mundo sabía lo que había pasado. O alternativamente, como en la vida y como en la vida de Levin, otras preocupaciones habían reemplazado lo que había pasado con Levin. Así que no tuvo mucho éxito. Levin representa lo que continúa, al menos durante 19 capítulos más, pero ya no se le dio la atención que León Tolstoy quería. Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones de la novela han pasado por alto a Levin. Algunas traducciones tempranas, como la francesa consultada por Dole en 1886, redujeron la parte que le tocaba a Levin. La recortaban. Uy, en México yo sé de más de una editorial que recorta mucho para poder publicar en una determinada cantidad de páginas. Pero bueno, y aquí podríamos hacer una pequeña búsqueda para ver si ocurre. Seguramente sí va a ocurrir. Todas las adaptaciones del cine, la de 1935, la del 48, la del 67, llega el suicidio de Ana y ahí se termina la película, como si la novela volviera a su estado inicial, en el que Levin no existe. La única versión que sí le pone atención a Levin después de lo que pasa con Ana es la versión de Joe Wright de 2012. Habrá que verla. Ahora, sobre el título. Tolstoy no le dio el nombre de su protagonista a la novela, sino hasta después de descartar un título que era Dos matrimonios. Cuando ya quiso enfatizar principios contrastantes en sus títulos, lo hizo. Ya tenía Guerra y Paz y tenía Maestro y Hombre. Tampoco se molestó en crear conexiones obvias entre las historias. Después de que la persecución de Ana por parte de Vronsky libera a Kitty para casarse con Levin, las parejas no tienen un efecto significativo el uno en el otro. Levin y Vronsky se encuentran tres veces. Ana y Levin se encuentran durante unas horas y Ana y Kitty se encuentran durante unos minutos. Pero sí hay paralelismos notables. Ana y Levin son grandes lectores. Están comprometidos en sus relaciones, son capaces de estados mentales extremos y pensamientos suicidas, aunque los contrastes son que Levin y Ana se encuentran en etapas muy diferentes de sus respectivos matrimonios. Una comparación justa de Ana no es con Levin o con Kitty recién casados, sino con cómo podrían ser algunos años después. Pero además, hay una justicia distinta entre las dos historias. Levin ya era un aventurero, como Vronsky, pero sale relativamente ileso de la trama de la novela y su juicio, el juicio moral. Al final, Levin, que es felizmente casado, se preocupa por vivir en cualquier circunstancia dado que algún día morirá. Y Ana, infelizmente casada, se había preocupado por cómo vivir en sus circunstancias particulares que habían ocultado de la vista las cuestiones más importantes como la que ocasionó el colapso del propio Tolstoy al terminar la novela. En Rusia, la novela, que en su momento se consideró conservadora y que el canon literario soviético solo toleraba sobre el sufrimiento como una obra de realismo, hoy ya no tiene mucho atractivo. La sociedad rusa actual se parece aún menos a la sociedad zarista que la Gran Bretaña moderna, en que su estructura de clases ha sido destruida y las tasas de divorcio son incluso más altas que las de los Estados Unidos, por ejemplo. Si hay algo que todavía atrae es la búsqueda de Levin de cómo vivir. La de Ana Karenina es más bien cómo morir. Es como si todo el periodo soviético representara la juventud de Levin, en la que se volvió ateo y ridiculizó a la iglesia. En los años después de lo soviético, cuando la sociedad secular no promovía nada más que la occidentalización y la acumulación de la riqueza, mucha gente volvió a la ortodoxia religiosa y a su patriotismo implícito. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Quién sabe? La percepción de Levin era que el pueblo ruso y su percepción de la verdad iban a perdurar. El renacimiento postsoviético de la ortodoxia puede ser una prueba de eso, pero como sentimos al final de la apasionada, antirromántica y conflictiva novela que es Ana Karenina, quizás sea demasiado pronto para saberlo. He ahí, quizás, algunas de las buenas razones por las que bien valdría la pena leer en este año 2021 Ana Karenina de Lev Tolstoy. Hasta la próxima. Este podcast fue presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá.